No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con este En Caso Contrario, como cada jueves. Soy Bernardo Vázquez, estoy con Matías Barbería, como siempre, a quien saludo. Hola Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal Bernardo? Muy bien, ¿cómo venís vos?
Todo muy bien, la verdad muy bien, ya entrando en clima de diciembre prácticamente, si bien todavía estamos en noviembre, me parece como que el veranito ya me ganó y ya siento que el año está ganado de alguna manera. Siempre diciembre puede traer sorpresas.
O terminado de perder, sí. Totalmente. Está la política, la economía, está mucho el clima muy de diciembre y hace 15 días. Parece que había que pasar el 14 de noviembre, que era la fecha clave, confirmar los números de una buena vez y ver si empezamos a definir.
Totalmente. Es un poco como lo planteás. A ver, como siempre decimos, digo, semanas políticas hay en Argentina, más, menos. Hoy es un día igualmente particular desde lo social, porque se cumple el primer aniversario de la muerte de Diego Maradona, un día que medio deja, no digo que deja en segundo plano todo, pero sí que genera un tema propio de agenda separado, pero también está todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Lo que siempre hablamos, y con algún paquete de medidas o de decisiones de parte del gobierno que tienen que ver con guiños al fondo, que vos en parte lo fuiste anticipando durante el año, que en algún momento tenían que llegar y parece que llegaron, ¿no?
Sí, empiezan los guiños al fondo. Ahora de repente estamos tratando de acelerar a toda velocidad. No lo dice, yo voy a hacer una lectura entre líneas de dichos de Guzmán. Pero en conferencias que ha dado el Banco Central, entrevistas y demás, no para de sugerir que diciembre, y con mucho cuidado para decirlo y demás, dice, nosotros tenemos la intención, vamos a intentar cerrar el acuerdo este año. Este año es ahora, Bernardo, vos decís, estamos en clima de diciembre, el año cerrado, Bien, sí. Suena bastante imposible, pero lo sugiere una y otra vez. Nunca lo asegura, nunca lo señala como algo cierto, como si estuviera cerrado un acuerdo. Las señales que llegan del fondo son lo contrario, son bastante frías, pero en lo que hace al Ministerio de Economía, bueno, están a toda marcha, a lo que le da la marcha, tratando de ir a un acuerdo con el fondo.
Totalmente. Es el camino. Y un poco una serie de señales que venimos, o que vos venís contando sobre todo. Hoy fue nota de Clarín, de Silvia Neustadt, especialmente lo que tiene que ver con la decisión de levantar una serie de medidas que se vienen manteniendo desde la pandemia, como lo relativo sobre todo a la doble indemnización y a la prohibición de los despidos. Hay una fecha puntual, Matías, para tenerlo claro, ¿esto se extendía hasta diciembre y cómo se seguiría?
Bueno, como viene pasando desde que empezó la pandemia, no es desde que empezó la pandemia, la previsión de despido está por la declaración de emergencia desde antes, le erré por unos meses.
Desde que asume Alberto Fernández, básicamente, desde finales de diciembre de 2019.
Exacto. Se viene venciendo los distintos periodos que se van fijando en cada decreto, y el próximo vencimiento es diciembre, fines de diciembre. Ya en enero no tendríamos que tener ni prohibición de despidos ni doble indemnización. Claro que eso fue válido para absolutamente todas las extensiones que tuvo el decreto, ¿no? Claro. Llegado el vencimiento, si el gobierno publica una nueva extensión, listo, sigue rigiendo. En sí, ayer, en un seminario sobre educación que organizaron la UIA y Techint en la escuela secundaria que tiene el grupo Techint en Campana, cerquita a la cancha de Villa Dálmine, estuvo Moroni y le preguntaron al respecto, y lo que dijo fue es que eventualmente se va a terminar. No podemos decir si diciembre, pero en principio ese es el vencimiento que tiene. Y las condiciones que puso para que se termine esa condición de excepción, si se quiere, en el mercado laboral, en líneas generales, recuperación de la economía a la salida de la pandemia. No parecen estar alineados todos los funcionarios del gobierno en las mismas iniciativas, ¿verdad, Roberto? Esto cuenta para el FMI, esto cuenta para la doble indemnización, esto cuenta para retención de las exportaciones. Ayer hubo un cruce muy raro, entre Matías Culfas, que estuvo ayer en Campana, y su subordinado, porque, a ver, en el organigrama es su subordinado, que es el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministro es ni más ni menos que Culfas, pero hubo un cruce fuerte ahí entre dos funcionarios. De nuevo, Moroni dijo lo que dijo, existe desde el lado empresario con el que el gobierno está tratando de acercar posiciones de cara a tratar de mover un poco la actividad en los dos años que le queda de gobierno. Y uno de los puntos que una y otra vez la UIA, las distintas cámaras empresarias, le hacen llegar al gobierno es normalizar el mercado laboral. Ya está, pasó, suficiente, se tiene que poder emplear, se tiene que poder despedir. El argumento es que desincentiva contrataciones, ese tipo de legislaciones, y es un pedido que está siempre constante.
Así es. Para reseñar un poquito, y no sé si cambió un poco la situación, pero hablamos de Moroni, hablamos de Culfas, no tanto Guzmán quizás, pero son los ministros que de alguna manera responden a Alberto Fernández dentro de una estructura de la Casa Rosada que desde hace tiempo ha ganado mucha influencia Cristina Fernández de Kirchner. La llegada de Feletti y de Débora Giorgi a Comercio Interior obviamente le dio todavía más peso a esa interna, ¿no? Entonces es un poco lo que viene pasando en los últimos 2-3 meses, estas idas y vueltas y estas pensamientos diferentes en torno a un montón de cuestiones económicas, ¿no?
Sí, una interna entre un ministro y su subordinado. Te diría que me haría sorprendido, pero me puedo ir hasta la década del 90 y encontrar casos similares, ¿eh?
Sí.
Es un clásico eterno de la Argentina. Uno podría hacerse sorprendido, pero ¿cómo va a estar un secretario enfrentado no es un enfrentamiento abierto, es en un punto específico hasta el momento, pero cómo va a estar un secretario enfrentado con un ministro, la cantidad de casos que tenemos para atrás, Bernardo.
Hay un caso bastante reciente también dentro del propio gobierno con un subsecretario.
Eso ya es más fuerte, sí, el caso
con Federico Basualdo.
Guzmán y Basualdo alrededor de la segmentación de tarifas. ¿Qué te cuento? En este clima de año y de apurar cosas y de acordar con el FMI, el tema tarifas también está bastante caliente en las discusiones, ¿eh?
Sí, es un tema, digo, ¿qué puede llegar a pasar de acá al corto plazo, de acá a 2022 con tema tarifas? Digo, año no electoral, ¿en qué puede terminar derivando eso? ¿Puede haber algún tipo de ajuste? Porque obviamente imagino lo que es lo que se está pidiendo desde el fondo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, desde el fondo lo que se está pidiendo, hay un problema serio en el atraso de las tarifas,
sí.
Porque cada peso que no se aumenta las tarifas mientras la inflación aumenta el 50%, implica un peso que tiene que poner el Estado. Y no es un Estado cualquiera, porque es un Estado que tiene déficit primario, déficit financiero, o sea que esa plata la tiene que inventar. O emite deuda, o le pide al Banco Central que le imprima, que le inventa la plata, digamos, y con los problemas que eso trae aparejado.
Claro.
Bien, Guzmán tiene un enfoque desde que llegó al gobierno, después lo que es la aplicación es otra cosa, y además, vamos a decirlo, hubo una pequeña pandemia en el medio, pero Guzmán llegó al gobierno con un enfoque fiscalista. ¿Qué quiere decir fiscalista? Bueno, no queremos meternos más en líos de deuda, queremos reestructurar la deuda con los privados, queremos reestructurar la deuda con el FMI, está bien, pero para no meternos más en líos con deuda necesitas tener superávit. ¿Por qué? Porque si tenés déficit, o emitís dinero o emitís deuda, digamos, en algún lío te metés, porque estás gastando más de lo que te entra, eso es así. Y Guzmán es muy de ese palo, diciendo, bueno, al déficit hay que achicarlo y hay que achicarlo fuerte. En su ideal sería con la economía creciendo más rápido de lo que crece el gasto, de esa manera no haces ningún recorte y todo virtuoso. No vendría siendo el caso, no es lo que estamos pasando. Una pandemia en el medio por ahí influyó un poquito en la caída del ingreso y del gasto, y el aumento del gasto, perdón. Pero bueno, ese era el enfoque original de Guzmán. Entre otras cosas, Bernardo, si vos necesitás achicar el gasto, bueno, subsidios es algo enorme. Vas a tener que hacer que las personas paguen por la energía que están consumiendo, primero para cerrar parte de la brecha fiscal, y segundo también por una cuestión de orientación de, ¿cómo decirlo?, de incentivos. Bernardo, si llevémoslo a un extremo, no es cierto que la energía sea gratuita, ¿no? Pero imaginemos que la energía fuera gratuita e ilimitada, bueno, vas por tu casa apagando luces, apagando el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Bueno, en algún nivel las cuentas fiscales necesitan que las personas hagan eso. ¿Por qué no se llega a producir toda la energía necesaria para abastecer al país? Parte se tiene que importar, tenés un problema externo con falta de dólares causada, bueno, no lo discutamos en este momento, pero falta de dólares hay, y todo eso te influye, digamos. Necesitas las dos cosas, dejar de gastar y dar incentivos a, bueno, sé muy eficiente en tu consumo. En ese sentido, lo que está trabajando el gobierno es un programa de segmentación. El programa de segmentación que, según Guzmán, Basualdo, su subsecretario, durmió en un cajón, sí. Y ahora están tratando de apurar. El programa de segmentación sabemos muy poco. Sabemos que Guzmán dijo que debe implementarlo el año que viene, cosa que eso te da un margen de 12 meses para implementarlo. Yo entiendo que el año que viene debería ser enero, pero bueno, no, nunca se jugó así el ministro. Y lo que buscaría es identificar bien a las personas titulares de los servicios. No sé si viste todo un programa de reempadronamiento en la zona del AMBA, donde más subsidios hay,
sí,
que se están forzando a reempadronarte para que la titularidad del servicio sea de la persona que consume.
Claro.
Identificar bien a la persona que es titular de un servicio y orientar, focalizar los subsidios, llamémoslo así, a ver, porque es muy preciso, pero digamos, a los que menos tienen, a los que más los necesitan. O sea, las personas con ingresos más bajos, realmente más bajos, base de la pirámide, conservarían plenamente el subsidio. El resto, bueno, hay distintas cosas en danza. Un esquema gradual, que sea a medida que va subiendo el nivel de ingreso, se vaya restando parcialmente, o directamente un recorte le hace clase media para arriba se lleva el golpe de tarifazo, del ajuste de las tarifas a su verdadero valor. No paga el Estado el 60-70% de tu tarifa, lo pagas todo vos.
Totalmente. Bueno, un poco un resumen tarifario en este caso y también del resto de las variables, lo que hacía Matías Barbería. Vamos a ir a una breve tanda musical y seguimos con mucho más programa.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa. Y hay una interna bien fuerte, Matías, te cuento, dentro de la oposición, bien lo sabés vos. Con diferencias que cada vez se advierten y se notan más. Hoy Mauricio Macri habló directamente y lo planteó en estos términos en una reunión que tuvo en la Fundación, con la Fundación Pensar en Córdoba. Dijo, está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir. Un expresidente, Mauricio Macri, que de alguna manera, esto lo digo yo, me puedo equivocar, salió envalentonado de la última elección por entender que el triunfo de Juntos por el Cambio a nivel nacional en buena parte tiene que ver con su influencia como figura del espacio, y que tal vez, si bien fueron buenas performances en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, las apuestas de Horacio Rodríguez Larreta, tal vez no tuvieron la fuerza que se esperaba pudieran tener. Entonces, está por ese lado, es interna dentro del PRO cada vez más indisimulable, dentro del PRO estoy hablando, ni siquiera estamos hablando dentro de Juntos por el Cambio, donde tenemos actores mucho más importantes, no más importantes, pero sí influyentes también, como la Unión Cívica Radical, como la Coalición Cívica, pero digo, hay una grieta dentro de la grieta de Juntos por el Cambio que es cada vez más visible. Cambiando rápidamente de tema, les comento que vamos a la primera entrevista del programa y vamos a estar hablando con Daniel Menéndez. Él es coordinador del movimiento Barrios de Pie, y lo primero que quiero consultarle es una duda que siempre me quiero sacar y que tengo bien, que quiero tener bien clara, ¿no? Y es, Daniel, ¿cómo estás? Primero saludarte, Bernardo Vázquez.
Bernardo, ¿cómo andas, viejo? Un gusto, che.
Todo bien. ¿Seguís representando a Barrios de Pie o ustedes somos Barrios de Pie ahora?
Somos Barrios de Pie.
Okay. Por eso, no, digo para aclarar, digo para que muchas veces no solo la gente lo sepa, sino que los medios también nos confundimos. Y bueno, después de lo que fue la conformación del Frente de Todos, entiendo que vos te fuiste con tu propio espacio que fue Somos Barrios de Pie.
Sí, exactamente. A partir de la conformación del Frente de Todos, bueno, un conjunto de compañeros, compañeras, conformamos al interior de Barrio Pío, un espacio que se expresó en disidencia a un sector que no veía la necesidad de darle una vuelta de página al macrismo, en unidad, con lo que significó la conformación del Frente de Todos como una posibilidad de alternancia a 4 años de macrismo que han sido muy duros.
No, porque digo, muchas veces nos encontramos, y ha pasado sistemáticamente en las últimas semanas, con protestas quizás en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Obelisco o en distintos puntos de la ciudad, en la que Barrios de Pie es parte, pero básicamente no son ustedes. Es un sector más identificado con la izquierda, capaz, sí, esto lo digo yo.
Un sector minoritario, sí, más vinculado a la izquierda en algún conflicto social y más expresando... Okay. En el 2009 en 2019 con Pichetto y con otros actores, y este año con actores que no, okay, que entendemos que no expresan la vocación de construir un proyecto nacional.
Daniel, te quería preguntar, digo, en su momento, hasta hace no mucho tiempo, obviamente estás apoyando el gobierno de Alberto Fernández, sos parte del Frente de Todos. Hasta no hace mucho tiempo era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social en un puesto bien importante, y fuiste candidato a diputado nacional y no entraste por muy poquito al Congreso de la Nación. ¿Cómo sigue tu futuro, digo, en ese sentido? ¿Cómo se ve en los próximos meses? ¿Qué rol vas a tener dentro del Frente de Todos?
Aportando de donde me toque, yo sigo aún participando de la gestión con Juan Zabaleta, estoy teniendo reuniones para ver qué responsabilidad ocupar al interior del ministerio, y obviamente aportando en definitiva de donde me toque la expectativa de construir un gobierno popular, de salida de la pandemia, que permita retomar la agenda que se vio postergada por las políticas de cuidado, por el desarrollo de una agenda que la pandemia nos impuso, y que más allá de los padecimientos y las dificultades que transitamos, estoy muy orgulloso de haber protagonizado desde la gestión, de haber acompañado la propuesta electoral del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, y de los desafíos por delante que tenemos como gobierno, dejar atrás el endeudamiento, avanzar en políticas que fortalezcan la producción y que mejoren sobre todo el poder adquisitivo del salario y los ingresos de los sectores populares, que es la agenda que se viene en el 22. Ya los niveles de crecimiento del PBI están entre los más altos del mundo, la actividad industrial
está por sobre los niveles de la prepandemia, y me parece que el desafío hoy es fortalecer una política de distribución, de mejora de ingresos, que nos permita recomponer sin duda una parte de nuestra base social que se encuentra en apatía, indiferente a partir de la no participación en las elecciones o de sin duda reclamos en función de los niveles de dificultad social que vive nuestra gente.
¿Te preocupa el nivel de conflictividad social que hay o que hubo durante todo el año en ese sentido? No me quiero equivocar el número, pero estamos hablando de algo así como 4.000, 5.000 piquetes en lo que va del año, muchas manifestaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social, de diferentes sectores de izquierda, mucho corte de tránsito, mucha complicación para circular. ¿Cómo lo ves quizás desde el lado, obviamente, de representar una organización social, pero también de ser parte del gobierno?
Sí, me parece que yo no lo veo tanto el problema del tránsito, sin dejar de ver la dificultad que es transitar por la ciudad, ¿no? Por las 20 cuadras del centro porteño. Me parece que hoy la dificultad de la conflictividad tiene que ver con la situación en que vive nuestra gente, ¿no? La Argentina ha construido una red de ampliación de derechos, de presencia del Estado a través de transferencias, de distintos programas de empleo, de derechos como la UH, como digamos la moratoria jubilatoria, que amplía la capacidad de asistencia o de construcción, digamos, de jubilaciones a sectores que a partir de la privatización y el más primero no tenía la cantidad de aporte, y que se ha hecho un enorme esfuerzo, y me parece que eso construye una cobertura que los niveles de inflación que tenemos sin duda le muerden en su capacidad de poder llegar a condiciones dignas, y por supuesto las dificultades de 4 años de reducción de empleo del macrismo más 2 años de pandemia. Me parece que hoy, como decía, en relación a los niveles de recuperación económica, van a ir construyendo otro horizonte, y me parece que ese es el trabajo principal, ¿no? Que haya desde las políticas sociales un acompañamiento, un proceso económico que vaya generando a partir de la producción y el trabajo un horizonte de mejora y sobre todo de expectativa y perspectiva, ¿no? La sí. Verdad que más allá de las dificultades, yo no veo tanto la conflictividad por necesidades básicas insatisfechas o por dificultades básicas como de alimento, sino más bien me parece que lo que hoy tenemos como horizonte es una falta de perspectiva, ¿no? Me parece que tenemos que construir en un proceso de largo aliento, de muchos años de permanencia, en un horizonte donde, digamos, los hijos de quienes hoy ya tenemos una determinada edad puedan verse en mejor situación que sus padres y una perspectiva de mejora, ¿no?
Sí.
Parece que esa es la gran deuda que tiene nuestra democracia en relación con lo que nos va a permitir construir un consenso de convivencia democrática con conflictividad social y lógica, pero con un horizonte de pertenecer a la misma comunidad. Y me parece que ese es el gran desafío de nuestro gobierno. Estamos convencidos que un proyecto de sociedad como el que tenemos es el donde se puedan ver digamos realizadas esas expectativas.
Daniel, te pregunto un poco, lo mencionaste recién, pero una de las principales críticas quizás que hay incluso de los diferentes sectores que se manifiestan en contra de la política social del gobierno, tiene que ver con que hay una serie de planes que se mantienen. Estamos hablando de los diferentes planes sociales, entre los que podemos incluir también la asistencia de la tarjeta alimentar, del potenciar trabajo, que crecen significativamente en fondos, pero que de alguna manera no se terminan de traducir en planes de empleo o en empleo formal. ¿Cómo lo ves solucionando ese tema? Digo, ¿se va a solucionar ese tema de aquí en adelante? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Con qué tiene que ver, digo, el hecho de que quizás no se hayan puesto en marcha del todo?
Sin duda, la pandemia es una variable absolutamente ineludible. a las dificultades que tenemos para llevar adelante una agenda que nos comprometimos junto a nuestro pueblo, de cara a nuestro pueblo en las elecciones del 19. Me parece que ya, como te decía, los datos de la producción industrial, que evidentemente no alcanzan, pero son absolutamente indispensables, que empecemos, no alcanzan, quiero decir, para que eso se traduzca inmediatamente en mejora de ingresos, en mejora en poder adquisitivo, en generación de mayor empleo, pero sin duda son una de las variables que tienen que estar en consonancia, ¿no? Me parece que la Argentina tiene una serie de variables, como los niveles de balanza comercial, la caída del déficit, la mejora de la actividad económica. Me parece que eso es de sumarle que los salarios este año va a ser así, va a estar empalmada la inflación, pero tienen que recuperar, así como recuperar la economía, los niveles de crecimiento, el salario tiene que recuperar, los niveles de poder adquisitivo que se han perdido. Estos dos años de pandemia, o este año y pico, más los cuatro años del macrismo, vivimos una degradación del salario enorme. Me parece que ahí está uno de los desafíos que permita convertir una política social. En tanto y cuanto es una política neoliberal de cuatro años que vivimos, que destruye empleo, va a crecer los planes sociales. En tanto hay una pandemia que nos obliga a bajar la actividad para cuidarnos, había que fortalecer redes de contención social. Superar esta etapa, el proceso de mejora de la actividad económica, hay que poner en equilibrio las variables que, en definitiva, mejoren la situación de cada uno de los argentinos y mejoren la perspectiva desde el empleo y no desde el subsidio. Y eso me parece que hoy ya estamos en condiciones de poder avanzar en las variables que Cristina planteó en diciembre del 20, previo al inicio del año electoral, donde alertaba: vamos a tener un año de crecimiento económico y no puede ser que se le apropien ese esfuerzo del conjunto de la sociedad, tres o cuatro vivos. Hay que equilibrar salario, inflación, y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Este año cumplimos una parte, que es retomar los niveles de actividad y de crecimiento económico con una vez corta, que implica salir de un pozo recesivo a uno de los picos más altos en el mundo, a nivel de actividad. Por supuesto que esto suena muy lejano para quienes hoy tienen ingresos apenas y se puede llegar a 15 a 20 cada mes. Parece que hay que poner en equilibrio, y eso implica discutir intereses, implica niveles de conflictividad, pero yo prefiero los niveles de conflictividad que tienen que ver no con la supervivencia, sino con la discusión de la renta en la Argentina para mejorar salarios. Y en ese sentido sí hay un grado de conflictividad, pero me parece que eso es lo que tiene que alentar nuestro gobierno, que se junten en paritarias libres, que discutan salarios, que discutan paritarias por sobre la inflación, que se generen empleos y que permitan la llegada de inversiones a partir del acuerdo con el FMI y llegada de inversiones que ya están sucediendo. Me parece que yo por lo menos tengo un horizonte dentro de marcos, obviamente, de problemas estructurales que tiene nuestro país, que hay que atender, pero que sin duda va a cambiar y se va a revertir las dificultades que vivimos en estos últimos seis años.
Daniel, la última que te hago y es: ¿está todo bien en el frente de todos? ¿Está todo zanjado? ¿Cualquier diferencia que pudo haber habido? ¿O hay que seguir conviviendo de algún modo?
Me parece que está claro que hay una unidad que contiene un proyecto político y que al interior y en los marcos de ese proyecto político hay discusiones. Me parece que el presidente planteó una cuestión metodológica de definición y de procesar esa tensión a través interna, que es una válvula de resolución de conflictos que es absolutamente necesaria, y me parece que en ese sentido hay una perspectiva de procesar los evidentes, lógicos y hasta alentadores diferencias, intenciones y matices que hay en nuestro espacio, y me parece que eso nos tiene que encontrar los mecanismos de procesar esas diferencias, nos tiene que encontrar fortalecidos, porque sin duda lo que todos tenemos en común es que volver a una política que expresó el macrismo y que hoy expresa con liquidez Juntos por el Cambio no nos contiene ninguno de los que componemos el Frente de Todos como un horizonte al que aspiramos. Por tanto, la alternativa es en unidad, y las diferencias y los matices hay que procesarlo democráticamente en nuestro espacio para ser fortalecido.
Claro. Daniel, te agradecemos la comunicación, un placer.
Un abrazo grande, buenas tardes.
Daniel Menéndez, coordinador de Somos Barrios de Pie y ex funcionario del Gobierno Nacional, pasando por En Caso Contrario. Is the power of the one. It's the power of the one. You know this funk has just begun. You can lean on me. Let your mind be free. Power. Power. Night shall not won't die. Power. But I need the funk, baby. ...15:43, seguimos con este En Caso Contrario y vamos a hablar de un tema que fue un tema central en las últimas semanas, en lo que tiene que ver con el precio de la carne. Creo que Matías Barbería lo va a tener bien clarito y lo va a poder desmenuzar, despellejar, de alguna manera, hablando en términos frigoríficos también, el por qué la carne tiene el valor que tiene. Estoy leyendo un título de Infobae, precisamente, donde trabaja Matías, que es el precio de la carne, dos puntos, ya se vende a 1.000 pesos el kilo en carnicería y el gobierno analiza qué medidas tomar. Matías, ¿qué tenés para contarnos de esto?
Bueno, te cuento, Bernardo. Tuvimos en las últimas semanas, la venía detectando ya el gobierno, la venía detectando ya la cadena, un aumento grande en los precios de la hacienda, o sea, no de la carne propiamente, sino la venta del ganado, cabezas de ganado. Lo que se veía venir, como cuando viene la ola, es que ahí se viene el aumento a las carnes. Esto preocupó mucho al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Organizó reuniones la semana pasada para tratar de llegar a alcanzar alguna clase de acuerdo similar al que, bueno, no fue un acuerdo ese, similar a la regulación que se puso para más de 1.400 productos en grandes supermercados. No se llegó a nada el fin de semana, así que tuvimos el congelamiento de precios, el mini congelamiento de precios durante el fin de semana. Se declaró desde el gobierno, se mostró al menos verbalmente un acuerdo desde las cámaras de no aumentar el fin de semana pasado, garantizar el asado del fin de semana pasado.
Sí, pero fin de semana largo, ¿no? Aparte.
Claro, claro. Y desde entonces empiezan a llegar los aumentos que tienen que ver con ese aumento del precio del ganado. Hay mil factores en juego, una reducción de la cantidad de ganado que ha ido a faena, que tiene que ver en parte, aseguran desde el sector, con las restricciones que todavía existen, los cupos que todavía existen para la exportación. En algunos casos es más negocio faenar más animales más jóvenes, y en otros casos es más negocio simplemente esperar, a la espera de la apertura de un cambio en las reglas para la exportación. En ese sentido, lo que estamos viendo es lo que se ve en todos los demás precios: aceleración de las subas, y el gobierno le preocupa. En estos días, el martes, tuvo una reunión Feletti con el sector, tratando de crear una canasta que muy probablemente tenga la forma que ya vimos en otras ocasiones, de una serie de precios de referencia para cortes específicos. Por ahora no está definido, y bueno, tampoco definido estuvo, que el fin de semana el propio Feletti salió con una amenaza, ¿no? Dijo que si los precios no bajan, va a poner retenciones a las exportaciones de carne, con la idea de bajar el precio que perciben los productores por vender a frigoríficos exportadores, y de esa forma que no compitan los dos mercados, el mercado externo con el mercado local. Esa es la idea detrás de Feletti, aunque dentro de una negociación se puede entender como una amenaza, como poner un riesgo ahí latente para forzar a la otra parte que se siente a negociar.
Matías,
esto, bueno, te cuento, en ese sentido, más allá de lo económico, lo comentamos más temprano, su jefe, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, salió a decir que no fue una actitud apropiada la de Feletti de amenazar con retenciones de exportaciones. O sea que ese enfoque de Feletti no tiene todo el consenso dentro del gobierno que uno esperaría, o que uno deduciría más que esperar. Y en esa guerra de declaraciones, bueno, se agarra también el sector para tratar de negociar un acuerdo lo más cómodo posible para ellos. Es un sector que charla mucho con el gobierno, no es para nada la sociedad rural, Colinagro, o la mesa de enlace, si querés, para decirlo todo de una. Es el grupo de frigoríficos ABC, que son los exportadores y demás, se han sentado innumerables veces, se han sacado programitas que el gobierno puede anunciar, y muy probablemente tengan en los próximos días algo para que el gobierno pueda mostrar al menos esfuerzos, si no resultados, en materia de precios. Totalmente. También, no solo carne, Bernardo, porque es muy muy fácil regular un precio, pero después que ese precio se cumpla, no es tan fácil. Y está tratando de hacer lo imposible Feletti para que la imposición, no fue un acuerdo, la resolución que fijó precios en más de 1.400 productos llegue también a lo que llaman bocas de cercanía, el chino, Bernardo, o los pequeños almacenes, autoservicios de las grandes cadenas también cuentan. El acuerdo por ahora solo rige con supermercados de grandes superficies. Quieren llevarlo a bocas de cercanía, y para eso tienen que permitir quizás un precio diferencial, porque se manejan con distintos costos, ¿no? Tanto chino, esto no es un secreto para nada. En sí, ir a comprar al chino, ir a comprar al almacén de cercanía, ya sea de una gran cadena o un almacén suelto, siempre implica pagar un costo un poco mayor que el de los grandes supermercados. Siempre fue así. Cambian precio por comodidad de tenerlo a un par de pasos de casa, sí, antes que meterse en una gran superficie y invertir varias horas para hacer una compra. Cuando uno quiere hacer una compra grande, en general tiende a ser más conveniente el supermercado de grandes superficies. Esto, con el acuerdo de precios, bueno, se va volviendo un poco más extremo a medida que la inflación sigue avanzando.
Eso te quería preguntar, sí.
Sí.
En términos inflacionarios, ¿cómo ves el traslado?
No, hasta ahora, en términos inflacionarios, no se ve ninguna relajación en los precios. Estoy mirando índices de alta frecuencia, que hablamos seguido, índices que miden la inflación en periodos menores a un mes. El clásico es el de Seiro, que se accede muy fácilmente, y está mostrando una inflación intermensual, mes, de 3,5. O sea, una meseta en ese 3,5. Tampoco es un intento de predicción de lo que es el INDEC, pero bueno, un poco te muestra la velocidad a la que están moviendo los precios, y sí, es bastante picante.
Claro.
La canasta influye, por supuesto, pero no abarca todos los precios, no abarca todos los sectores. Hay aumentos en algunos otros rubros que no están dentro de lo que es consumo masivo. Es por eso Feletti se está tratando de abrir a otros sectores. Ya consiguió, sí, en ese caso, un acuerdo con los laboratorios. Y bueno, va avanzando a otros sectores, tratando de hacer este... Él es muy, 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 muy explícito en su objetivo de un fin de año tranquilo, un fin de año en el que se pueda pasar las fiestas con la mayor capacidad adquisitiva posible desde el punto de vista del salario, y allá va, tratando de lograrlo a través de acuerdos de precios.
Matías, en materia política, un poco te contaba antes, ¿no?, lo que está pasando en Juntos por el Cambio con esta interna, esta grieta propiamente dicha dentro del PRO, que también afecta a todo Juntos por el Cambio, con muchos actores políticos, con muchos caciques de algún modo, que quieren salir a competir fuerte de cara a 2023. Y en ese contexto también te cuento la noticia del día de hoy, que tiene que ver con el levantamiento de la prohibición de salida del país de Mauricio Macri. Una buena recibió, un guiño recibió el expresidente de la Nación en lo que tiene que ver con la causa que se lleva adelante en la Justicia Federal de Dolores, pero en la que interviene obviamente la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata. Bueno, Macri, de alguna manera, al recibir esta noticia, por lo pronto puede seguir realizando todas sus actividades internacionales como director ejecutivo de la FIFA de manera normal. Es un dato positivo. Seguramente esperaban o esperan en el macrismo que la causa avance, ¿no? Que en Dolores avance la causa, que lo que tiene que ver al expresidente imputado por el presunto espionaje a familiares de víctimas de Lara San Juan. Descuentan que Macri vaya a ser procesado, o creen que Macri va a ser procesado, pero lo que están apuntando es tratar de que la causa deje de estar en Dolores, vuelva a Comodoro Py, que se recuse el juez Baba, que fue quien lo citó en dos ocasiones a Dolores a declarar en el último mes, y por eso, bueno, uno entiende, o sobre todo entiende en el macrismo, que en Comodoro Py la situación es mucho más propensa a que quizás se dilate, o que tal vez ese procesamiento pueda llegar a ser revocado en algún momento. Todo esto estamos hablando de un escenario de futurología de cara a los próximos dos años, pero da la sensación de que genera más tranquilidad medidas como la que han tomado hoy la Cámara Federal de Mar del Plata, un guiño, como dijimos, al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que en ese camino a 2023 va a tener que convivir, ¿no?, con todo este mapa judicial, este entramado judicial, tal como lo hizo en su momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de 2015-2019. Bueno, Macri, si quiere ser candidato, si quiere ser un actor importante en la pelea en 2023, va a tener que salir a jugar a la cancha con estas cuestiones que tienen que ver con causas judiciales en las que está involucrado. Después te puedo contar también que obviamente dentro del Frente de Todos la discusión y los temas que se están hablando tienen que ver sobre todo con un posible relanzamiento del gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, algo que hay expectativas sobre que suceda. De algún modo Kicillof salió fortalecido o por lo menos no salió tan herido de la última elección al terminar con cierta paridad el comicio bonaerense, al haber perdido por menos de un punto y medio esa elección en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. A partir de eso es que se habla de este relanzamiento, a partir de eso también es que los intendentes empiezan a jugar fuerte con expectativas de poder tener también un guiño en lo que sea una sanción de o una condonación de alguna manera de la ley que impide renovar los mandatos por más tiempo. Hay muchos intendentes que importantes del conurbano bonaerense que necesitan cambiar la ley de alguna manera para que puedan proseguir por otro mandato o por lo menos continuar en esos cargos más allá de 2023. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero en ese sentido es también la discusión que se está dando con un Frente de Todos que también muestra mucha grieta interna, por un lado con obviamente con el albertismo, con los referentes del gobierno, con el kirchnerismo duro, con la cámpora, que diría yo también no es lo mismo que el kirchnerismo duro. El otro día vimos y fuimos parte también de la presentación, por ejemplo, del partido de Amado Vudú, de Soberanos o Soberanes, como se quiera llamar a ese partido. Bueno, con Amado Vudú, con Alicia Castro, con Gabriel Mariotto, todos muy críticos en buena parte del gobierno actual de Alberto Fernández y obviamente también muy cercanos a lo que a la visión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no tan consistentes en cuanto al alineamiento a la cámpora. Por eso que digo que estamos hablando de muchas pequeñas escisiones o un poco más grandes dentro del Frente de Todos, como también está pasando Juntos por el Cambio. Un poco es lo que vamos a ver venir de acá al próximo año y a 2023, al electoral 2023. Matías, ya nos estamos yendo, se nos está yendo el programa, espero que le hayas pasado muy bien.
Como siempre, Bernardo, nos vemos en una semana.
Así es, nos vemos en una semana. Hoy, importante decirlo, River puede ser campeón y es lo más importante que puede llegar a pasar en el día. Veremos si sucede, esperemos que, de mi parte, por lo menos que soy hincha de River, que así suceda. Matías no creo que esté tan preocupado por el tema, pues su querido Villa Dálmine tiene otros problemas más importantes que resolver, que mejor ni mencionarlos acá. Así que hoy River con Racing, si empata River va a ser campeón del torneo argentino a falta de 3 fechas. Fue todo por hoy, les decía, Matías Barbería, Bernardo Vázquez en la conducción, Caro Gersos en la producción y Charlie Vázquez en la operación técnica aquí en Radio Cultura, en este En Caso Contrario. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, desde las 3 de la tarde. Chau.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Fibertel ahora se llama Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar.
Auspicia este programa Banco Provincia. Acá se produce.